Estamos en comunicación con la doctora Adriana Marilla, directora de Promoción de la Salud. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Menti? ¿Qué tal, Fito? Muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están?
Pero muy bien. Acá con Fito estábamos justamente mencionando esta decisión de la Iglesia Católica de suspender la festividad de la Virgen, en el sentido que sea solamente virtual, no presencial. Y bueno, primero quería tu opinión al respecto. Ya también compartimos el tuit del ministro Julio Mazzoleni, pero de todas maneras, vos como justamente promotora de la salud, me parece que estarás más que de acuerdo con esta decisión que toma la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, así mismo. Así mismo me hago eco a las palabras que estuve escuchando previamente, tanto las tuyas como la de Cito, y comparto plenamente todas las palabras del tuyo, el ministro, ¿verdad? Uh-huh. Realmente también creo que es una decisión acertada, por lo que ustedes decían, ¿verdad? Por esas dificultades que existen en la operativización de los protocolos. Realmente creo que hoy, con todo lo que hemos aprendido, ya sabemos cuáles son los riesgos posibles de mitigar y cuáles no. Uh-huh. ¿Verdad? Y en ese contexto, la responsabilidad ciudadana y también la responsabilidad de hacer cumplir con todos los protocolos, digamos, del ente organizador, ¿verdad? Sin ánimo uh-huh. de ni echar en polémicas ni de ofender, entendemos que la magnitud, ¿verdad? Justamente como lo hablábamos con el obispo, existen muchos creyentes que van, pero también no quiero decir no fieles, sino gente que no es constante a una diócesis, uh-huh. y esas eran las preocupaciones, claro. Porque también tenemos que destacar todo el trabajo que ha hecho la Iglesia, no solamente ahora, sino desde el comienzo. Uh-huh. Ustedes acordarán que ellos empezaron con aproximadamente 15 personas en las iglesias, sí. y fueron aumentando el número de fieles, y es destacable realmente que nunca hubo un brote en las iglesias. Sí. De hecho, nosotros fuimos uno de los países que es como una excepción, ¿verdad? Esa adaptación, ¿verdad?, de los diferentes cultos, no solamente la Iglesia Católica, a ese modelo de mitigación de riesgos, ¿verdad? Uh-huh. Que implicaba la disminución de las horas de las celebraciones, la eliminación de los cantos, la forma en que decía el líder religioso, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de la manera de dar los sacramentos. Bueno, fueron un montón de adaptaciones. Uh-huh. Ahora, la gente que estuvo entrenada es la gente que acudía regularmente de alguna u otra manera
a las celebraciones, a los cultos.
Exactamente. Así como también lo vivía a través de las transmisiones en donde también, por supuesto, todos los medios de comunicación han sido un pilar demasiado importante para ello, ¿verdad?
Sí, además hay que decir, Adriana, que la festividad de Cacupé, vos también lo mencionabas, reúne a muchísima gente que es devota de la Virgen. Muchas de esas personas a lo mejor no forman parte de una parroquia, pero también está todo el lado pagano de esta fiesta, ¿verdad?
También,
o sea, todo lo que hay alrededor de cada cupé, que es lo que a veces incluso lleva
la
mucha más gente, la famosa romería, ¿verdad? Entonces, eso iba a ser de verdad absolutamente imposible de controlar. Yo cuando decía lo de los agendamientos y por dónde, por qué entradas, cuando uno puede ingresar a cada cupé desde distintos lugares, o sea, en la práctica era muy difícil de implementar estos protocolos, pero sobre todo por la enorme cantidad de personas. Estamos hablando de que alrededor de la fecha, más o menos 1 millón de personas van a cada cupé, ¿verdad? Ese es el número que teníamos que
pensar. En caso de que esto hubiese seguido corriendo, ¿verdad? Todo el músculo y toda la energía era demasiado, sí. Para una actividad en particular, ¿verdad? Uh-huh. Que otra vez tenía un lado muy importante que no tenía que ver precisamente con la fiesta mariana.
Sí.
Entonces, tal cual ustedes están describiendo. Entonces, en consideración a todas esas cuestiones, bueno, se reevaluó la situación y me parece que es una decisión más que acertada.
Justamente a eso iba, Doc, ¿cómo te va? Yo creo que, así como hace un rato decía que el mensaje era confuso cuando se instaba a no ir, pero que se tenían que agendar, me parece que ahora el mensaje es muy claro por parte de la Iglesia, y por supuesto refrendado por el Ministerio de Salud, en el sentido de no se va a hacer, no pueden venir, uh-huh, no vengan. Claro. Y hay otro mensaje más, me parece a mí, con cuando se dice no vengan, este año no se va a poder hacer la peregrinación a Caacupé, no van a haber misas multitudinarias, no van a poder estar aquí en la zona de la explanada, de la iglesia, del Tupacicuá y compañía. Y ese mensaje más fuerte, me parece a mí, es el virus está y tenemos que cuidarnos. Y lo dice ahora una institución, además del Ministerio de Salud, que religiosa, tiene muchísima fuerza, que es la Iglesia Católica.
Sí, y que se fue tocada, ¿verdad?, también por el virus. De alguna u otra manera, ¿verdad? Como siempre digo, acá no es una cuestión ministerial ni gubernamental. Acá estamos, todavía seguimos en pandemia. Existe un virus que de alguna u otra manera nos está marcando un poco la hoja de ruta. Totalmente. ¿Verdad? Es el virus que te cierra una fábrica. Y no es que te cierra porque no cumplís o porque no está en el checklist tu lavatorio. No, es porque algo pasó. Y bueno, es por eso que de repente nosotros seguimos insistiendo, que parezcamos súper pesados, por lo menos yo re pesada con el tema de las cuadrillas. Porque es una forma de garantizar de tu producción.
Sí, claro.
Porque si todos, hoy creo que el objetivo, y en eso es sumamente importante siempre el apoyo a ustedes para el mensaje. Hoy creo que nuestro objetivo es evitar ser el contacto directo de un caso confirmado. ¿Cómo yo evito eso? Utilizando tapabocas, estando a más de dos metros.
Y lavándonos las manos.
El lavado de las manos es crucial, y también el tiempo. A mayor tiempo de exposición con una persona o en un lugar, yo también
más pongo
a más riesgo. Hoy estamos aprendiendo inclusive a socializar de vuelta en este nuevo modo seguro de vivir, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta, porque nosotros podemos, por ejemplo, de repente decir, bueno, el decreto dice hasta tal hora, y empezamos a socializar desde el mediodía, igual nos exponemos mucho, o sea, me encanta así cuando hacemos los análisis tipo conceptuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero con esto?
¿Verdad? ¿Para qué?
¿Para qué hacemos esto? ¿Verdad? No es un capricho, no es una prohibición porque sí, sino que es más bien un resguardo, una protección para en realidad todo el pueblo, el creyente y el no creyente, porque creo que es la única manera que podemos seguir en esta meseta y seguir avanzando.
Doctora, tenemos apenas un minutito más, pero no quiero dejar pasar este tema por el que te llamamos en realidad, que es que la cuarentena obligatoria, cuando uno regresa al país después de un viaje, va a ir hasta el 16 nada más. A partir del 16, entonces, ya no tendremos la obligatoriedad de hacer la cuarentena al volver a Paraguay.
Así mismo, pero eso también tiene que salir en el decreto. Esa es la sugerencia. Okay. A partir de salud tuvimos una reunión con el doctor Sequeira, nosotros, el ministro, y bueno, después trasladamos nuestra propuesta base también a lo que plantea un poco la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la circulación comunitaria que bueno, que ya eso tenía y que ya es evidente, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que sí nosotros todavía vamos a pedir es un PCR negativo, y a partir de ahí, con esa seguridad que la gente viaje, llega a Paraguay y ya no va a hacer falta hacer
la cuarentena.
No obstante, Menchi, disculpame que le tome un momentito el tiempo. Nosotros insistimos ayer con las agencias de viaje y con las compañías aéreas en la concientización, sobre todo del extranjero, el paraguayo residente fuera, de la importancia del lavado de las manos, que sabemos que es algo muy peculiar, porque de hecho muchos líderes y representantes de agencias sean, de repente la gente se queja porque tarda mucho tiempo en ese procedimiento. Entonces decían, bueno, lastimosamente eso va a ser y tiene que estar más vigente que nunca para que podamos seguir avanzando. Entonces existe el compromiso también del aeropuerto de aumentar los lavatorios de manos para disminuir la fila, y yo le decía, bueno, es un nuevo modo de viajar, así como hemos históricamente la fila para migración o para retirar las valijas, bueno, ahora también tenemos que hacer la fila, por lo menos en Paraguay, y ojalá que después se replique, ¿verdad?
Sí, te cuento una cosa. Ayer Oscar llegó a Santiago de Chile, fue acompañando a su equipo de fútbol, y me dijo, tardamos más en el aeropuerto con los trámites, más todas las cuestiones de sanidad, digamos, que en el propio viaje. O sea, el vuelo duró menos que el tiempo que estuvieron en el aeropuerto, porque obviamente además era un grupo grande, había que mostrar el certificado de que tenían COVID negativo, lavarse las manos y toda la cuestión migratoria, ¿verdad? Entonces, hay que asumir esto porque finalmente es para precautelar la salud de todos. Así que es un nuevo modo de volar y de viajar también, incorporarlo. Así mismo. Así bueno, Adriana, mismo. Cuando esté el decreto volveremos a hablar con más detalles.
Sí, y también el protocolo, ¿verdad? Porque hay unos cuantos detalles también importantes como que no se nos puede escapar, como por ejemplo la ficha del viajero. Esa ficha del viajero ya va a quedar... está disponible desde la página web y es tipo del tipo QR. Entonces, eso también es sumamente importante para la vigilancia epidemiológica.
Totalmente.
¿Sí? No solamente de nuestro país, sino también de todos los países, sobre todo el Mercosur, que tenemos también el desafío de incorporar eso como un hábito.
Claro, cuidar la región. Adriana, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a usted.
Muy amable. Doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud.